que conocimos el lunes, 2 años y 2 meses, un solo detenido hasta el momento, su padrastro. Se pudo comprobar que murió por causa de los golpes y que también había sufrido abusos sexuales, y su situación despertó nuevamente las reflexiones, las consultas, las exigencias sobre qué pasa con las infancias en la provincia de Neuquén. Bueno, un rol muy importante cumple la línea 102, que me parece buena leer la descripción que hacen desde el Gobierno Nacional, que dice: es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Podés llamar ante una situación de amenaza, de vulneración de derechos, si necesitas asesoramiento o simplemente si necesitas hablar con alguien. Vaya si no es muy importante. Acá en Neuquén hay un solo dispositivo que funciona en el Hospital Castro Rendón, y vamos a hablar con quien está a cargo de este dispositivo, con Mónica Gatti. Mónica, bienvenida. Virginia y Mario te saludan.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Y buenos días a los que los escuchan.
Buenos días. Bueno, para aclarar, Mónica, ustedes funcionan en el Castro Rendón, el nene fue y era atendido en el Heller, así que ustedes no tienen incidencia directa en este caso en específico que generó, ¿no?, todas estas reflexiones.
Sí, como decís, en este caso en específico no lo conocimos, no teníamos intervención. Pero sí, la línea funciona en el Hospital Castro Rendón. En realidad, en el Hospital Castro Rendón funciona desde 1987 el equipo de atención en maltrato y en abuso sexual a niños y adolescentes. Se creó dentro de pediatría como una especialidad más, dado que el maltrato es una de las noxias que afectan en forma endémica a la niñez. Y el maltrato, las negligencias, afectan a un porcentaje altísimo de niños en nuestra sociedad, en todas las clases sociales, y el abuso sexual también. De manera que este equipo ya existía, y en el año 99 se instala la línea 102. Funciona, digamos, de alcance es la zona confluencia, no fue posible la provincialización porque, bueno, eso ya depende de otras decisiones que nos exceden, ¿no? Que son, digamos, parte de financiamientos, de políticas de Estado, de compromiso de otros ministerios. Pero bueno, la línea 102 sigue funcionando con esa característica para la zona confluencia. Todos los días, de 8 a 4, la gente se comunica, los vecinos se comunican, los familiares de los niños, toda aquella persona que conozca la situación de un niño que está siendo víctima de maltrato, de negligencia o de abuso. Y sobre todo las escuelas, ¿sabes? Las escuelas lo utilizan mucho, porque las escuelas tienen protocolos de detección, ellos están obligados a dar aviso, puede ser al 102 o la Defensoría de los Derechos del Niño. Todos los niños que van a la escuela primaria, todos los adolescentes que van a secundarias, cuando sus docentes se enteran de algo que les está sucediendo, tienen la posibilidad de comunicarse, de pedir ayuda para ellos. Es importantísimo, la verdad que es una herramienta que se utiliza socialmente muchísimo.
Mónica, ¿y vos qué estás viendo? ¿Qué es lo que estaría faltando para completar esta protección para la niñez?
Mucho, ¿no? Evidentemente mucho, y sobre todo es notorio cuando suceden situaciones como esta, en las que, digamos, no se llega a tiempo, ni cuantitativamente de la manera que se requiere. Yo planteo lo mismo, en los últimos días estoy planteando lo mismo cuando me lo preguntan. Hay estadísticas de UNICEF que plantean que cerca del 80% y probablemente más del 80% de los niños en nuestra sociedad son víctimas de algún tipo de violencia. Fíjate si no es algo endémico, ¿no? Que requiere, digamos, un compromiso del Estado, pero fundamental, en dar todas las atenciones necesarias en cada lugar de la provincia. Hablemos en este caso de la provincia de Neuquén, ¿ves? En todo el país. Se necesitan más equipos como el nuestro, obviamente, en cada hospital cabecera, se necesita que Desarrollo Social, que es el órgano ejecutor de todos los programas de la ley 2302, que es la ley de la provincia de Neuquén de protección de la niñez, tenga también mayor cobertura y más equipos especializados en atención de la niñez, pero sobre todo se necesita que todos aquellos que trabajan en la función pública, en lugares donde pueden atender niños, se comprometan, ¿no?, con esto, se formen en la especialización de maltrato. No es lo mismo atender un niño que sufre maltrato que otras situaciones, porque no siempre lo pueden contar, porque están amenazados, porque tienen miedo. Lo que tiene Salud Pública es que, a ver, los niños ingresan por las guardias, los ven los médicos, y los niños a veces no pueden hablar, pero hablan sus cuerpos. El cuerpito de un niñito marcado por los golpes, habla el cuerpo. Ese niño por ahí no está todavía preparado para contar. Los menores de 3 años obviamente que no hablan, los mayores a partir de los 4 o 5 empiezan a poder contar cuando se les da confianza, cuando se les da protección. Por eso siempre hablamos de la protección. Lo más importante en las situaciones de maltrato, de abuso, es primero garantizar la protección. Frenar el maltrato o frenar el abuso sexual, ponerse, digamos, un freno a esos adultos que gozan de esos niños, que no tienen límites, que no tienen frenos inhibitorios para maltratarlos o para abusar sexualmente de ellos, ponerlos a salvo y darles la posibilidad de que puedan contar. Contar es reparador, contar es parte del proceso terapéutico, ¿no? Comienza la cura en el momento en que se corta, pero sobre todo comienza la cura en el momento en que se los pone a salvo. Hay que ponerlos a salvo.
Tal cual.
Por eso, bueno, se trabaja con la justicia, sí, y se pide a la justicia que las medidas de protección se tomen en forma acelerada, que se evalúe cada situación, porque la cuando no se toma una medida de protección a tiempo y se le dan más posibilidades a los adultos, a veces son menos posibilidades para los niños. Que esos adultos se queden con sus niños no significa que los van a tratar mejor o que van a dejar de golpearlos. No necesariamente.
Tal cual.
Es más, estas conductas se repiten si no hay un límite. Si a ese adulto no se le pone un límite. ¿Viste esto que se habla de poner límites a los niños? Uh-huh. Bueno, en realidad este trabajo es al revés. El límite se lo tenemos que poner a los adultos.
Mónica, yo te quería preguntar en esto, ¿no?, que estás explicando. Ustedes, como servicio, son un servicio único en la provincia. Recuerdo que en septiembre de este año recién recibieron respuesta a un pedido que tenían desde 2017 de sumar más profesionales. ¿Cómo están hoy y con qué otras herramientas de otros organismos, estamentos del Estado, ustedes pueden trabajar en conjunto?
Bueno, en este caso, a partir de todos los pedidos que tuvimos y del apoyo público que hubo una respuesta positiva del gobierno y tuvimos, digamos, algunos nombramientos que necesitábamos, de manera que pudimos, digamos, como salir a flote del momento más crítico, ¿no? Digamos, la posibilidad de en el corto tiempo desaparecer. Y hoy, bueno, tenemos un poco más de recursos y podemos como dar un poco más de respuesta. Pero bueno, es el equipo especializado en el Hospital Castro Rendón con una capacidad de incidencia limitada por zona, digamos, no se puede atender toda la provincia, no hay capacidad para eso. Por eso lo que planteamos es que haya equipos similares al nuestro en todos los hospitales cabecera de la provincia. Recién ahí estaría en condiciones de provincializar el 102, de pedir la provincialización, que cualquier niño de cualquier localidad de nuestra provincia pueda llamar y pedir ayuda y obtener una ayuda concreta, porque vos calculás, si llama un niño de una localidad alejada de Neuquén Capital y no hay un equipo en su zona que lo pueda atender, que pueda atender a él, que pueda ponerlo a salvo, y estamos en una situación muy complicada. Por eso pedimos, digamos, es un trabajo que requiere, es una proyección que requiere muchos pasos previos, ¿no? La provincialización del 102 para darle la oportunidad a todos los niños de pedir ayuda requiere que haya primero equipos de atención especializados en cada localidad, por lo menos en las localidades cabeceras. A partir de ahí se puede avanzar en la provincialización para que sea algo concreto y real. Los niños necesitan protección real.
Sí, es súper importante. Voy a dar un ejemplo de Cutralcó Plaza Huíncul, que es un conglomerado muy grande de personas. No hay atención hoy, psicólogos, pediatras. Tienen que viajar a Neuquén Capital para poder recibir atención.
Bueno, por eso mismo, digamos, fíjate, digamos, y en esta situación lo que significaría, digamos, porque vos necesitás, cuando ingresa la situación de un niño que ha requerido ayuda, se evalúa a ese niño, todo su grupo familiar. A veces es necesario entrevistar a más familiares que los que conviven, ¿no? Tíos, abuelos, digamos, es una intervención compleja que se hace sobre un grupo de gente bastante amplia. Entonces es necesario que se haga en la propia localidad. Hemos tenido algunas derivaciones. Es habitual que ocurra derivaciones de algunas localidades del interior que tienen que ser traídas por algún vehículo oficial, ¿no? O la ambulancia, a veces, para poder atender. Y la verdad es que no se logra atender con celeridad, como se necesita en estos casos, ¿no? Que son tan complicados y que evidentemente en las situaciones más graves la vida está en juego.
Claro, porque
no saben este caso, la peligrosidad de ese adulto, la ferocidad que ese adulto tenga, ese adulto sin frenos inhibitorios que descarga su furia sobre el cuerpito de un niño. Se necesita, digamos, para frenar eso, para frenar y poner a salvo a ese niño y luego tomar tiempo para evaluar a ese adulto y ver si es un adulto que está en capacidad, si tiene alguna posibilidad de reconocer lo que hace y involucrarse en un cambio, ¿no? O no.
Mónica,
simplemente no es posible eso y hay que poner al niño a salvo y buscar una familia sustituta. También eso ocurre.
Sí, no, y eso quería profundizar sobre cómo trabajan con otros organismos, no sé si Ministerio de Niñez, Juventud y Adolescencia de la provincia, del Ministerio de Desarrollo Social, algún área de justicia, ¿con quiénes se trabaja?
Se trabaja en conjunto con distintos actores de la sociedad porque es de la única manera en la que se puede intervenir. Por ejemplo, ingresa un niño... que puede ser por la guardia pediátrica porque tiene lesiones en su cuerpo, se lo evalúa médicamente, se hace la entrevista con el niño, con su grupo familiar, hay necesario la comunicación inmediata con la Defensoría de Derechos del Niño. En Neuquén tenemos defensores de niños, que es importantísimo, no todas las provincias lo tienen, somos de las pocas provincias que tienen defensores. Nos comunicamos inmediatamente con la Defensoría, que articula con los programas de desarrollo social, que tienen que estar al día, ¿no? Tienen que tener gente que trabaje en todas las localidades, en la capital, en cada barrio, para poder trabajar con ese grupo familiar. A veces deciden, por ejemplo, en ese grupo familiar poner un acompañante, otro adulto dentro de la familia, para que apoye las tareas de crianza, porque a veces hay adultos que realmente... no saben cómo criar niños, no saben cómo cuidar a un niño sin golpearlo, ¿no? Hay que hablar de la aceptación de la violencia, de la aceptación y de la promoción de la violencia en el cuidado de los niños en nuestra sociedad. Lo real es que frente al efecto muerte, cuando muere un niño a golpes, es una tragedia, es una barbaridad, ¿sí? Y es el final. Es la situación que queremos evitar. Pero para evitar eso, lo que tenemos que cuestionar primero que nada es la aceptación social del uso de la violencia en la crianza de los niños. Esto de un golpe a tiempo los ayuda a entender, la letra entra con sangre, le pego porque es mi hijo, le pego para que entienda, bueno, tengo 5 hijos, ¿qué quiere que haga? Todas las excusas que se ponen para golpear a los chicos en la crianza. Golpearlos y no reconocerlo, ¿no? Porque se plantea, bueno, pero yo no soy un golpeador, yo solo le doy un chilo, yo solo le doy un cachetazo, o a veces un cintazo. Es maltrato, es violencia. Entonces, después, digamos, nos asustamos cuando la violencia es tan grave que los marca, que los daña, que los incapacita o que los mata. Pero había un contexto social favorecedor del uso de la violencia. Si vos hoy haces una encuesta en cualquier radio, en cualquier medio de comunicación o redes, diciendo quiénes están a favor o en contra de golpear a los chicos en la crianza, te sorprendés en relación a la aceptación que esto tiene.
¿Cómo? Sí.
Hay que cuestionarlo.
Es una tradición, es verdad. ¿Cómo es el circuito, Mónica? Yo soy una vecina que sé que hay un niño y una niña que está siendo víctima de maltrato en su casa. Llamo al 102. Te pregunto porque viste que con el caso del nene contaron los vecinos que llamaban a la policía y que la de forma anónima porque tenían miedo de las represalias, que la policía daba una vuelta y se iba. Bueno, yo, vecina, llamo al 102. ¿Qué pasa? ¿Qué me piden? ¿Qué se da todo esto?
Llama a alguien al 102 y se le pide la mayor cantidad de datos posibles sobre el niño por el que están llamando o adolescente por el que están llamando. Con la mayor cantidad de datos, cuanto más datos dan, tenemos más posibilidades de intervenir. Lo que se hace es, desde nosotros, bueno, la intervención es nuestra, y la situación que ingresa es por maltrato o por abuso, se localiza a la familia, se la cita en el hospital, se evalúa, cuando hay una situación de riesgo, algo que está ocurriendo en ese momento, se trabaja inmediatamente con la Defensoría, porque la Defensoría es quien puede ordenar o pedirle auxilio de la policía para que se presente en ese momento, en el domicilio, cuando hay un hecho en curso, ¿no? Están golpeando a un niño, están abusando de un niño, y se sabe en ese momento de alguna manera, porque los vecinos escuchan. Lo que se hace es llamar, nos llaman a nosotros, nos comunicamos inmediatamente con Defensoría para que se acerque un móvil policial y, bueno, y se vea, digamos, esa primera situación, y luego tiene que haber inmediatamente una intervención que se hace incluso con la guardia del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una guardia, un sistema de guardia que incluso las defensorías lo llaman también, de profesionales, ¿no?, que pueden evaluar la primera situación, la primera evaluación en el domicilio. Esas evaluaciones no se hacen únicamente ahí. Hay que dar a los niños privacidad para poder hablar, hay que ponerlos a salvo, los niños no hablan delante de los adultos que los agreden. Digamos, después se pone en marcha una intervención que tiene que ser siempre lo más respetuosa del niño, ¿sí?, porque ya está en una situación muy seria y no hay que aumentar el sufrimiento de ese niño, sino poder terminar, ¿no?, con todos los abusos, con todas las faltas de respeto. Bien. Entonces se trabaja, lo que se le pide a cada vecino que llame es que tenga la mayor cantidad de datos posible. A veces hay gente con mucho interés, pero que sabe muy poco, escuchó algo, no está muy seguro, no sabe los nombres, o no saben dónde viven, entonces le cuesta mucho luego el rastreo. Pero cuando un vecino o alguien llama y da la mayor cantidad de datos posibles, nosotros podemos intervenir o derivar a la localidad que del cual el niño es, ¿no? Si es de Plotier, si es de todas las otras localidades de la zona de confluencia.
Bien, ¿y ustedes están trabajando de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde?
De 8 a 4 de la tarde. Sí, de 8 a 4 de la tarde, luego queda un contestador, donde después se busca, ¿no?, se escucha y se interviene en esta situación, y la gente, si nos llama también a la línea 148, que es violencia familiar, violencia con la mujer, y que ellos sí tienen atención las 24 horas. Y bueno, y se trabaja con esa línea también, digamos, porque ellos nos derivan las situaciones que les ingresaron de niños específicamente, o nosotros les derivamos a ellos las que ingresan por mujeres que sufren maltrato.
Ah, bien, está bueno eso, saber que la 148 también queda entonces como opción para intervenir.
Sí. Mónica. Sí, después hay líneas nacionales también que llegan a todo el país, como la línea 137, el CENAF, el Servicio Nacional de Protección de la Niñez, tiene páginas en las cuales a través de las redes, la gente se comunica con esas páginas y también luego nos derivan desde Nación. A ver, ¿hay algún armado? Hoy en día hay un poco más de armado, un poco más de salidas que hace 20 o 30 años atrás. Las personas, los adultos, de una persona que hoy tiene 40, 50 años, te dice, pero cuando a mí me golpeaban nadie me ayudó. Eso fue hace 40, 50 años, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo, algunas de las cosas en positivo que se ha logrado fue visibilizar mucho más y que haya algunas herramientas, aunque por supuesto nunca alcanzan. Esto que me preguntabas vos al principio, ¿qué falta? Y falta mucho porque la incidencia de la problemática es muy grande. Son muchos los niños en nuestra sociedad que pueden estar necesitando ayuda, no son poquitos, y que con una sola acción se puede dar cobertura a eso. Si yo te estoy hablando del 80%, significa que muchos niños en nuestro país, en distintas clases sociales, en distintos lugares, pueden estar necesitando ayuda.
Bien, o sea, intervenir y romper la naturalización del maltrato, como para quedarnos con esta idea.
Exactamente.
El tema capacitaciones, no sé si ustedes brindan capacitaciones.
Sí, brindamos capacitaciones, porque el Castro Rendón es un hospital de complejidades, un hospital de escuela. Nosotros tenemos hechos protocolos de atención, tanto al maltrato como al abuso sexual, dirigidos a todo al personal de salud en principio, ¿no? Porque, bueno, dirigido a médicos, a enfermeros, a otros profesionales, que son los que detectan estas situaciones cuando llegan a salud. Y primero están a disposición de todos los sectores del sistema de salud, estén en el hospital en el que estén. Luego nos piden capacitaciones y nosotros damos capacitaciones a pediatras, a enfermeros, a trabajadores sociales, a psicólogos, vienen y hacen pasantías con nosotros. y aprenden in situ cómo es la atención.
Bien, buenísimo. No, por te preguntaba porque ayer Marcela Lorente decía en un medio colega en AM Cumbre que desde el foro de la ley 2302 notaban mucha falta de capacitación. Entonces digo, bueno, a ver, ¿para dónde ir a buscar? ¿No? Si alguien nos está escuchando, trabaja en una escuela, bueno, se puede también por ahí contactarse con ustedes y tratar sí,
Se pueden contactar y nosotros hacemos o las conexiones con quienes puedan capacitar o vemos la posibilidad de realizarlo nosotros también. Pero sí, digamos, siempre falta. Esto que yo te estoy diciendo, porque la gente también se va renovando, digamos. Yo te digo que en educación hay protocolos de detección, pero bueno, educación, por ejemplo, es un área donde entra mucha gente nueva todo el tiempo, ¿no? Que es la necesidad de docentes, y está muy bien. Muchos se jubilan, otros cubren los cargos, y son nuevas generaciones que tienen que aprender lo mismo. Tienen que aprender lo mismo que sus antecesores, porque el maltrato continúa, y todavía el maltrato hacia la niñez no ha frenado con las vergüenzas de buena salud. Todos los padres, digamos, sienten en algún momento que están habilitados para ejercer algún tipo de violencia porque están asustados, porque quieren enseñarles a sus hijos o con ideas equivocadas. Y los chicos en las escuelas lo cuentan. A ver, las maestras nos llaman porque llegó un chico marcado, con un golpe en la cara, no se puede sentar porque le dieron una patada. A ver, esa mañana lo despertaron a los cintazos. A ver, un montón de situaciones gravísimas, muy graves. O vio como la noche anterior el padre luego le golpeaba a la madre. Y a ver, cuentan todas esas situaciones en las escuelas y los docentes tienen la posibilidad de llamarme. Pero bueno, hay que hacer capacitaciones todo el tiempo, todo el tiempo.
Buenísimo. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho tu tiempo y ojalá que se escuche este pedido para que se replique el servicio en los hospitales de toda la provincia. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Era Mónica Gatti, responsable del servicio de la línea 102, del servicio de atención a los derechos del niño, la niña y los adolescentes que funciona en el Hospital Castro Rendón.